Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Costillo. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo asustó.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Bien, contento de verte. Mucho tráfico en la capital de la República y tenemos alerta de lluvias.
Así es, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó ya la alerta amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo en 9 alcaldías de la Ciudad de México. Esto hasta las 22 horas. Se esperan precipitaciones de hasta 29 milímetros en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.
Muy bien, bueno, pues ahí tiene usted la advertencia. Fíjese que la fiscal Pam Bondi reiteró que el Mayo Zambada morirá en prisión. Además dijo que era algo así como una serie de narcos Netflix, una serie que hizo muy famosa México. Estas series como nos hacen daño. Hace unos días estaba viendo una que estelariza Pierce Brosnan y cada vez que está de la, ya sabe usted, el asunto, dice, llame a los mexicanos, que son los más violentos de todos, lo cual pues nos da una imagen en el mundo terrible. Pero bueno, eso dijo hoy Pam Bondi, también Marco Rubio, insistió en que ya hay una coalición internacional para presionar a los cárteles y, por supuesto, todo el mundo mira hacia Venezuela, varios países sudamericanos. Recientemente Argentina se ha unido a este señalamiento como cártel criminal, en este caso terrorista, como grupo terrorista, el famoso cártel de los soles que preside, como usted sabe, Nicolás Maduro. El asunto se empieza a calentar todavía más. La presidenta se pronunció en contra de una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela. Bueno, pues el tema es muy relevante. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia rindió su último informe y así cerró la sesión.
Cumplido el objetivo de esta sesión solemne, procedo a levantar esta última sesión de la integración de esta honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se levanta la sesión.
Bueno, pues así lo dijo, la última etapa de esta fase, digamos, de la Suprema Corte de Justicia. A partir del 1 de septiembre viene un nuevo Poder Judicial. Hoy se reunió la Secretaría de Gobernación con integrantes del Consejo Electoral del INE. En un instante platicaremos con la presidenta de ese órgano, Guadalupe Tadei. La secretaria Lucelena González anunció la construcción de 2 centrales termosolares con almacenamiento técnico en Baja California Sur. El objetivo es reforzar el sistema eléctrico en el Estado mediante la generación de energía en el sitio. Estará a cargo de la CFE con una inversión de $800 millones. En otros temas, el gobierno puso en marcha un bachillerato con un modelo que tiene doble certificado. Creo que es una gran idea esto, ¿eh? Por un lado te dicen, es usted bachiller, y por otro lado te habilitan como técnico, como opción terminal. No tienes por qué necesariamente ir, en este caso, a la universidad. Artículo 19 reportó un aumento de 143% en el acoso contra periodistas, lo cual es terrible. Pasó de 21 a 51 casos en lo que va del 25, y ve cómo han endurecido leyes. Y bueno, pues seguiremos de cerca este tema. Me permite que hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Visita a México el vicepresidente de la República Federativa de Brasil, Geraldo Alckmin. Estaremos, por supuesto, pendientes de su visita. Le informo también que el Banco de México dio a conocer la reserva internacional, 243,363 millones de dólares, la reserva, y la base monetaria, billetes y monedas en circulación, ha tenido un incremento del 7.7. Bueno, antes de ir con la presidenta del INE, quiero pues comentar con los compartir compartir con usted una nota que para mí es absolutamente increíble. Un juez federal rechazó, escuche bien, la publica APRO, la agencia de proceso, vincular a proceso a Martín Rivera Cisneros, quien es, pues es el delegado de la Fiscalía General de la República en Tabasco. Lo acusaban de hostigamiento y abuso sexual, también discriminación en agravio de algunas colaboradoras. ¿Y sabe cuál fue el argumento? Es que de veras estamos locos, ¿eh? O sea, verdaderamente es de desquiciados. El argumento es, bueno, pues sí, las toqueteó, pero él no sintió placer sexual en los tocamientos que realizó y por tan fausto motivo los quitaron. Yo lo que me pregunto es, pues si el juez tiene esa visión, pues la fiscalía, ¿cómo puede mantener un personaje así? Y además el argumento pues está peor que el del Tribunal Electoral, ¿no? Que no ven absolutamente nada. No, bueno, pero el señor pues no tuvo placer, entonces, pues por tanto no procede. Ah, qué cosas nos toca ver. Bueno, dejo ese tema y le comento que el INE se reunió con la Comisión para la Reforma Electoral. Me enlazo ahora con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, para que nos cuente pues en qué consistió la reunión. Presidenta, bienvenida.
Muchas gracias, Leonardo. Buenas noches a todos los que nos escuchan y por supuesto a tu equipo.
Cuéntenos de qué, cuáles fueron los términos de la reunión y qué se acordó en la misma, presidenta.
Fíjate, Leonardo, que los términos de la reunión fueron, por supuesto, cordiales, de propuestas, de preocupaciones, de manifestar temas que a todos nos ocupan, de separación de dos grandes temas que estarán en el tintero de la opinión pública en los próximos días y en los meses venideros. Y uno de ellos es la reforma política y la otra es la reforma a las instituciones, la reforma administrativa, vamos a llamarle de alguna manera, que corresponde a las leyes secundarias. En ese plano de ideas, Leonardo, pues tenemos muy claro que al instituto le toca participar o tenemos cómo participar en toda la parte técnica de la implementación de las reformas electorales en nuestro país. Estuvimos planteando diferentes tipos que van desde la organización el día de la jornada electoral, la capacitación electoral, la asistencia electoral, la definición de los marcos geográfico electorales, el cuidado del padrón electoral, la fiscalización, el tema de las quejas y denuncias y los precedentes que se han quedado asentados en estos últimos dos procesos, la necesidad, por ejemplo, de que no sean concurrentes las elecciones del Poder Judicial con las elecciones del el Poder Ejecutivo y Legislativo, la concurrencia en los procesos locales aunado a eso, la necesidad de la relación correcta entre las autoridades administrativas, las judiciales y las fiscalías electorales de delitos electorales. Esos son los grandes temas que se trataron el día de hoy. Participamos ambas partes, los consejeros asistentes, consejeros y consejeras, y los integrantes de la Comisión Presidencial para la Implementación de la Reforma. De tal manera que al final, Leonardo, te comparto con responsabilidad que el primer compromiso asumido es que el instituto presentará un listado de los grandes temas en el marco de la necesidad de una reforma electoral como la que se avecina. Y estos temas darán pie a crear mesas de trabajo en donde las partes técnicas de los equipos podamos discutir abierta y largamente todos los temas que nos preocupan y que nos ocupan.
Ya, preguntarle, ¿opinan ustedes que la revocación de mandato debería coincidir con la elección constitucional o está bien como está?
A mí me parece en lo personal, pero hay que discutir y poner sobre la mesa esos temas, Leonardo, que hay grandes asuntos que podrán ser concurrentes como este el día de la jornada electoral, pero hay muchos otros ejercicios de participación que podrán ir separándose en el tiempo de realización de los ejercicios electorales. Y yo creo que esos son los temas que nos ocuparán porque tiene que ver con la posibilidad operativa de que todos los ejercicios electorales, unos de democracia, participación directa y otros los que comúnmente conocemos, pues se ejecuten de manera correcta, Leonardo, yeah, y que tengan el alcance con la ciudadanía que todo mundo esperaría que tuvieran estos ejercicios. Ese es el asunto que nos ocupa.
Tenemos un sistema híbrido en el ámbito electoral, o sea, tenemos el Instituto Nacional y se mantienen los soples. He oído que algunas posiciones de esa comisión que preside Pablo Gómez serían como contrarios a esa idea. ¿Son útiles los soples desde su perspectiva, presidenta?
Hasta este momento, Leonardo, el modelo electoral que se ha dado a este país a través de sus reformas, la más reciente en el 2014, eso ha generado una sana coordinación entre las autoridades electorales locales y la autoridad electoral federal. Es decir, habría que valorar y poner el diagnóstico sobre la mesa de las grandes complicaciones que enfrentó este modelo en su arranque y de lo que ha ido alcanzando en la madurez de la puesta en acción de este modelo. Y para eso habremos de convocar, por supuesto, a todos los organismos públicos locales a reuniones en el Instituto Nacional Electoral para hacer las aportaciones correspondientes y poner sobre la mesa con la voluntad, Leonardo, de que esta reforma electoral, igual que la del 2014, pues alcance su estado de madurez y permanezca vigente al menos 10 años sin generar altibajos que te urjan a una nueva reforma electoral. Yo creo que ese es el objetivo, Leonardo.
Ya. Preguntarle, ¿la idea de elegir a los consejeros electorales ha desaparecido ya de la mesa o sigue presente como tesis probable?
Yo creo que todos esos temas estarán presentes siempre en cada proceso de reforma electoral, Leonardo. No hay un tema que se quite en una reforma y que se ponga en otra de manera especial. Yo creo que son temas que acompañan, como el de la representación proporcional, el de la elección por voto popular, el de la desaparición o aparición de áreas dentro de las estructuras de las autoridades electorales. Esos son temas que siempre van a estar presentes en mesas de discusión de la reforma, sin duda alguna. Entonces, no es que desaparezcan, es que siempre están. No es un tema que no acompañe a otras reformas electorales. Es un tema que ha acompañado siempre, Leonardo, y hoy por hoy también está presente. Habrá que ver si después de un diagnóstico o después de una discusión técnica, operativa, logística, incluso políticamente.
Sí, yo tenía la impresión de que cuando discutieron el plan, ya no me acuerdo qué letra era, ese tema lo habían desechado por notoriamente improcedente, por lo menos algunos de los técnicos, pero bueno, si la mayoría lo sigue considerando. Le pregunto, presidenta, ¿qué opinión le merecen las líneas rojas o los planteamientos que han hecho pues muchos de sus predecesores, en este caso como consejeros? Ya no tengo a Tadei. Bueno, en un momento más vamos con ella. Me dicen cuando tengamos el enlace para, bueno, seguir con esta conversación en la que acudieron, como ya nos decía, ella misma, estuvieron las consejeras Rita Bell, Claudia Zavala, Norma de la Cruz, Martín Faz, Jorge Montaño, Arturo Castillo, Ukib Espadas y la secretaria ejecutiva Claudia Arlet Espino. Ya tengo a la presidenta. Dicen que no la tengo. Bueno, pues hay otros temas, por supuesto, que yo quería poner sobre la mesa. Uno de ellos es si no echaron en falta legislativo. Tengo la impresión de que pues hubiese sido interesante tener legislativo, pero irán, supongo, por partes. Finalmente, pues aunque no parezca, los que van a acabar decidiendo son los legisladores y habría en todo caso que incluirlos y, bueno, pues tomar el parecer, ver la sensibilidad de los distintos partidos políticos. Y la pregunta que yo me hago de manera más general es, cuando acaba el Mayo Zambada de poner en una situación muy complicada al Estado mexicano, un señor en un tribunal allá en Brooklyn dijo, llevo 50 años en este caso, bueno, me dicen que ya tengo atada y en un momento más concluyo el razonamiento. Presidenta, le preguntaba qué opinión le merece el conjunto de expresiones que han tenido sus predecesores y algunos consejeros electorales sobre la necesidad de una reforma de consenso.
Sí, yo creo que todas las opiniones siempre serán bienvenidas, Leonardo. ¿Cómo crees que vamos a atrevernos o cualquier persona osar descalificar opiniones? De hecho, algo de lo que está proponiéndose por la Comisión Presidencial es justamente la existencia de un portal, de una página en donde todos podamos manifestarnos con críticas, con opiniones, con sugerencias, con proyectos, con ideas. Yo creo que eso es lo que nutre una reforma, y en este momento yo creo que hay que promover esa parte en donde todo el mundo podemos participar. quien ha pasado por el Instituto Nacional Electoral hoy, dice antes, pues sabe lo que significa la puesta en marcha de un proceso electoral. Y por lo tanto, por supuesto que tiene una opinión sobre el quehacer del Instituto Nacional Electoral específicamente. Ahora, si en el terreno de la reforma política o la reforma del Estado también tienen interés en opinar, también serán bienvenidas las opiniones. No hay nada que afecte este proceso. En particular, al Instituto, pues todas las sugerencias, críticas, opiniones serán bienvenidas. Haremos algunas reuniones al interior de carácter técnico operativo y pues esas serán las que estemos poniendo en la mesa.
Presidenta, me da pena, pero me va a sonar la campana. Quiero agradecerle cumplidamente que haya estado esta noche con nosotros.
Un ratito, pero muchísimas gracias.
Hasta luego. Pausa.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández, de la Senado, Gerardo Fernández Noroña, compró una casa de 12 millones de pesos. O sea, le parece una casa normalita, de 1.200 metros cuadrados. Esto lo ocurrió en el 2024, ya siendo presidente del Senado. Que no se diga que la cuarta transformación no paga, en este caso, pues los servicios prestados. Esto lo reportó Jorge García Orozco en MX, de acuerdo con su declaración patrimonial. La adquirió con un crédito hipotecario, sin detallar el banco ni la ubicación. Noroña admitió la compra y retó a quienes aseguran que recibe dinero de grupos criminales a que presenten las pruebas. Bueno, pues todo es presentar pruebas. Ahí está la prueba, tiene una casa que vale 12 millones y le dijo a Hernán Gómez, me hizo mucha gracia la entrevista, la vi en redes sociales diciendo, sí, pues yo estoy ya muy grande, entonces viajo en business, ¿no? Primero negó que era business, ¿no? Lo cual pone pues a la altura el personaje y sobre todo el descrédito de la clase política. Primero negó, pruébenme, si no dejo de ser senador. Ya le demostraron que fue y ahora dice, pues es que yo ya estoy muy grande, entonces estoy grande de tamaño y de edad, entonces viajo en business, con lo cual pues hubiéramos empezado por ahí, nos hubiéramos ahorrado muchas cosas, pero todo es griterío y todo es esta sensación de pues que se dice una cosa y se practica otra muy diferente. Hace algunos meses le decía, ¿por qué no tenemos, ayer que platicaba con el embajador del Uruguay, lo volví a recordar, a Pepe Mujica? ¿Por qué Noroña no se da la posibilidad de que fue un globalifóbico famoso, de vivir así como ellos y decir, bueno, pues yo creo en eso, decir, no, tengo camioneta Volvo, casa de 12 millones y viajo en primera clase como corresponde a él? Bueno, son cosas que ocurren y bueno, pues no le puedo decir nada más. Israel bombardeó dos veces uno de los principales hospitales de la Franja de Gaza, dejando un saldo de 20 personas muertas, incluidos a periodistas y rescatistas. Estamos pues ciertamente ante una repetición de un patrón agresivo por parte del Estado de Israel. Hay una situación muy fuerte, una situación también de protesta en Israel. Están protestando efectivamente en contra de su gobierno para exigir que libere efectivamente, o sea, que consiga los objetivos de liberar a los cautivos en Gaza y un alto al fuego. Dice, a ver, esto es terrible, pero además de eso, varios organismos de Naciones Unidas han declarado que hay una política deliberada para fomentar, para extender la hambruna en Gaza, lo cual es un acto, pues desde mi punto de vista, incalificable. Voy con Edith Olivares, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Edith, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, y buenas noches también a toda tu audiencia.
Pues te ruego, por favor, que compartas con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país cómo están viendo la terrible, bueno, la situación que priva efectivamente en Gaza.
Bueno, creo, Leonardo, que lo primero que habría que señalar es que, bueno, Amnistía Internacional ha venido haciendo un llamado y denunciando que se está cometiendo un genocidio en Gaza. El Estado de Israel, el gobierno del Estado de Israel, está desarrollando diferentes tácticas para acabar con el pueblo palestino, para exterminar al pueblo palestino, y algunas de ellas son las que estás comentando, es decir, hay una serie, obviamente, de ataques armados, y justamente el día de hoy nosotros publicamos un comunicado haciendo llamado a todos los estados de todo el mundo a detener la transferencia de armas a Israel, porque estas son armas con las que se está intentando acabar con el pueblo palestino. Y la hambruna que acabas de señalar y que reconoció ya la Organización de Naciones Unidas está siendo también utilizada como una estrategia de guerra. No solamente es que hay, no es solamente que la población palestina está pasando hambre, sino que sí quisiera ser muy enfática, no solo estamos hablando de una crisis humanitaria, sino de utilizar el hambre como una táctica para acabar con la población palestina, al menos de dos formas. Por un lado, pues porque la gente, digamos, el pueblo palestino no tiene que comer, y esto está provocando una inanición generalizada, como bien lo señala la ONU, y hay muertes totalmente evitables por el hambre. Pero además, el Estado palestino está utilizando el hambre, el Estado de Israel está utilizando el hambre de la población palestina para establecer algunos centros de distribución de alimentos, y entonces las personas se concentran ahí y están siendo objeto de ataques armados en estos espacios en donde están concentrados, lo cual es, por supuesto, totalmente deplorable, pero además ya constituye crímenes de lesa humanidad, Leonardo.
Yo creo que ahí está efectivamente el asunto. Y bueno, pues están los posicionamientos de la ONU y de varios gobiernos condenando efectivamente este tema. México ha sido más bien cauto, ¿no?, en este asunto, Edith.
Mira, México ha tenido una, el Estado mexicano ha tenido una posición, digamos, yo diría bastante importante en torno a la denuncia del genocidio y ahora también de la hambruna. Sigue manteniendo relaciones con el Estado de Israel, lo cual pues es un poco incomprensible. Quisiéramos que el Estado mexicano tuviera una posición más beligerante, pero yo diría también, Leonardo, un llamado a toda la comunidad internacional. No es posible, Leonardo, que estemos como humanidad permitiendo, todas las personas estemos permitiendo de alguna manera que se acabe con un pueblo, y no podemos permitirnos la desaparición del pueblo palestino. Es decir, tenemos que seguir exigiendo de todas las formas posibles, en las calles, a través de redes sociales, a tu audiencia, quienes quieran también firmar una petición. Nosotros tenemos una petición en línea en Amnistía Internacional para exigir al Estado de Israel que cese el genocidio, que haya un alto al fuego definitivo también. No podemos permitirnos como humanidad, Leonardo, la desaparición del pueblo palestino. Es momento de exigir a toda la comunidad internacional que sea mucho más fuerte la presión hacia el Estado de Israel y también
pero
hacia
Edith,
el Estado.
Estamos con una opinión internacional como adormecida. O sea, veo esto que estamos diciendo, que es una barbaridad que un Estado utilice como un arma de guerra para exterminar a un pueblo, el hambre, y no parece que haya la indignación que en otras épocas hemos tenido con otros conflictos, Edith.
Efectivamente, hemos justamente, uno de los temas que hemos señalado mucho en Amnistía Internacional es que no estamos viendo una comunidad internacional ejerciendo suficiente presión, y insisto, sobre el Estado de Israel y también sobre los gobiernos que son aliados del Estado de Israel, como el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos europeos que siguen proveyendo de armas al Estado de Israel. Y por eso nuestro llamado es a hacer presión sobre los estados, porque como bien dices, estamos viendo una posición bastante tibia de la mayoría de los estados del mundo, y frente a eso millones de personas en todo el mundo están saliendo a las calles en países, en los países europeos, incluso en Israel, muchos miles de
personas. Sí, hoy reportamos 350,000 salieron, ¿sí?
Efectivamente, entonces tenemos a una, digamos, a unas poblaciones, ciudadanías exigiendo, y es momento de que los estados también escuchan a la ciudadanía, pero además yo diría sobre todo que coloquemos en el centro nuestra posición como humanidad. No es posible que estemos frente a otro genocidio cuando justamente el sistema de Naciones Unidas se conformó después de un intento de genocidio, en este caso de la población judía.
Qué
no
terrible.
Podemos permitirnos eso.
Pues no debemos, no. Te agradezco mucho el enlace y seguimos en contacto.
Con muchísimo gusto, Leonardo.
Saludos.
Buenas noches.
Bueno, pues seguimos, por supuesto, con los temas. Hoy publicó el INEGI este módulo de bienestar autorreportado, que, bueno, no es una cuestión que a mí me sorprenda demasiado, así somos, pero pues yo tengo la obligación de darle a usted los datos. O sea, vivimos en un mundo, pues yo no sé si fantasilandia, pero libertad para decidir sobre su vida, 9.1, vivienda, todo el mundo está feliz, ¿para qué queremos política de viviendas? Ya estamos contentos. Relaciones familiares, 8.8. Relaciones, actividad principal que realiza, todo el mundo está feliz con su trabajo. Perspectivas de su futuro inmejorables. Logros en la vida, 8.6. Salud mental o emocional inmejorable. Amistades, 8.5. Pertenecer a su comunidad, 8.3. Nivel de vida, ya empieza a bajar ahí un poquito, 8.2. Vecindario, 8.2. Situación, relación o afectiva, 8.2. Salud física. Física baja 8, ya donde la gente empieza a decir que tampoco están tan bien las cosas, es ciudad, esa baja 7.7, el país 7.5, no lo ven tan bien como en la propaganda gubernamental, la calidad del medio ambiente su entorno, esa baja 7.2 y la seguridad ciudadana 6.2. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, en Guerrero, habitantes de 85 comunidades mixtecas del municipio de Ayutla de los Libres se levantaron en armas tras el asesinato de 13 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. La masacre ocurrió el pasado 17 de agosto durante una emboscada en la comunidad del Cortijo en la región Costa Chica y los pobladores exigen justicia inmediata, protección a sus comunidades y denuncian el abandono de las autoridades estatales y federales ante la violencia del crimen organizado. Y en otras cosas, ya la Fiscalía del Estado de México confirmó el rescate con vida de Carlos Cornelio y Cristóbal Gobea, dos jóvenes taxistas de 25 y 23 años que fueron privados de la libertad el pasado 22 de agosto. Ambos fueron secuestrados por un grupo criminal tras negarse a pagar extorsiones y el caso generó el bloqueo de la autopista México-Querétaro durante 11 horas que les comentábamos el día de ayer. Y tras una denuncia anónima, los dos hombres fueron localizados y entregados en buen estado de salud a la Fiscalía de Jilotepec.
Bueno, y en otros temas, la presidenta hoy habló de un caso muy polémico, un caso del Estado mexicano contra una empresa norteamericana, el caso Calica, y esto dijo.
La empresa al gobierno de México para ver si podía haber algún acuerdo. Entonces les planteamos muy claramente que no podían seguir explotando la mina, que los impactos ambientales de eso pues eran muy graves y además habían no habían cumplido con el impacto ambiental. Entonces, plantearon la posibilidad de que hubiera otra cosa en ese terreno que pudiera ser parte del plan de manejo. Entonces, está evaluando la posibilidad de un desarrollo turístico de bajo impacto en la zona que pudieran desarrollar ellos, pero ya no la mina, sino otro esquema que tendría que tener también su propio impacto ambiental y el funcionamiento del puerto, que ellos tienen la concesión que se les dio hace mucho tiempo. Entonces está trabajando en ello para ver si se puede llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, también de manera transparente y que no tenga los impactos ambientales.
Bueno, pues es lo que dijo la presidenta. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Sigo viendo aquí los indicadores de bienestar autorreportado y no deja de generarme pues un gran interés ver cómo evaluamos no solo nuestra propia vida y nuestro entorno, sino también pues, los servicios públicos que tenemos y todo lo demás. Pero la gente ve el futuro pues fantástico, el vecindario fantástico, su casa de maravilla, tiempo libre, ahí se quejan un poquito más los hombres que las mujeres, pero también les parece todo muy bien. Así es que, bueno, pues vivimos en un mundo en donde pues prácticamente no hay queja. Por eso a mí cuando me quejo del tráfico y me quejo de la mal que funcionan las autopistas urbanas y de lo caros que están, me ven así como diciendo, señor, ¿de qué se queja? Pues, si así vivimos aquí. Y bueno, pues es verdad, ¿eh? Debería a lo mejor pasarme a la fila de los que viven felices y decir, yo, ¿por qué me quejo si se puede vivir así? Total, haces hora y media en el transporte público, pues, ¿cuál es el problema? Así es la vida, no se me ponga usted nervioso. Bueno, dejo ese tema. Hoy hay datos interesantes también de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Trabajamos 61 millones. La tasa de participación económica es 59.5% y la informalidad laboral sigue muy alta, 54.8%. Y bueno, pues otros temas. Quiero decirle que el presidente ejecutivo del COMCE, Sergio Contreras, a quien le mando un gran saludo, manifestó efectivamente su apoyo, el respaldo a la incorporación de Costa Rica como miembro pleno de la Alianza del Pacífico. Ojalá rescatáramos ese instrumento que unía a Perú, unía a Chile, unía a Colombia, unía a México, y era pues una forma interesante, ¿no?, de reagruparse en torno precisamente a esta competitividad en la cuenca del Pacífico, que es naturalmente una de las más importantes, las que más desarrollo tiene en el mundo. Bueno, dos cositas rápidamente. Una, las características del Buen Fin. Vamos a tener un Buen Fin largo, 5 días va a durar, y bueno, pues se intenta efectivamente que se ligue con el Plan México y todo lo que tiene que ver con el hecho en México, ¿no? Bueno, pues se busca efectivamente incentivar la integración de cadenas de valor, potenciar la fuerza de las regiones e impulso al consumo interno. Bueno, pues voy a enlazarme ahora con Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Concanaco. Y bueno, pues te agradezco mucho, presidente, que estés esta noche con nosotros.
Estimado doctor, muy buenas noches. Aquí tu servidor, presidente Canaco, Ciudad de México.
Sí, oye, pedirte por favor que nos cuentes cómo ven la, digamos, nueva forma en que se ha presentado el Buen Fin. ¿Lo ven con optimismo?
Sí, por supuesto. Sobre todo que en esta nueva modalidad, que será de 5 días, como lo acabas de comentar, y esperemos que esto le permita a los consumidores mexicanos tener la oportunidad de tener un poquito más de días para aprovechar las grandes ofertas que pues todo el comercio, los servicios, el turismo van a poner a disposición del consumidor mexicano, estimado Leonardo, y desde luego enfocado fundamentalmente a productos mexicanos o importados legalmente, ¿no?
Yeah. Oye, es todo un tema esa. Tengo aquí dos expedientes que me generaron mucha preocupación y por eso te llamaba, Vicente. Por un lado, vi una nota de La Jornada que decía que la presencia del ambulantaje en el centro histórico ha crecido de una manera brutal en los últimos años. Según información de la Plataforma Nacional de Transparencia, se tienen contabilizados 14 mil comerciantes informales, lo que representa un incremento de 50% en los últimos 3 años. La presencia pues complica, como es evidente, que las personas circulen por las calles, pero es también pues una competencia desleal para ustedes, y ustedes presentaron evidencia, segundo expediente que tengo aquí sobre la mesa, sobre la cantidad de bodegas y tiendas que los chinos, empresarios chinos, han comprado en los últimos años. ¿Por qué no nos cuentas cómo evalúas los dos temas, presidente?
Sí, cómo no, doctor. Efectivamente, primero, bueno, el ambulantaje es una competencia desleal. Nosotros los comerciantes formales tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar Infonavit, Seguro Social, luz, agua, renta de los predios y desde luego además los salarios de los trabajadores. Sin embargo, el comercio informal, pues lo único que paga es a sus líderes, que son los que se enriquecen, y desde luego autoridades corruptas. Y en el caso del comercio chino, el comercio ilegal, el de contrabando, tenemos que ya, además de esa cifra que acabas de mencionar de ambulantaje, pues hay que sumarle 3.500 establecimientos asiáticos, fundamentalmente chinos, que además, bueno, pues están representando ya un 20% del total de los establecimientos formales establecidos en el centro histórico. Y además muchos de estos comercios, bueno, todos son de productos de contrabando, generales. Y por otro lado, pues además pues hay un eje de corrupción y pues muy eso lo suponemos porque pues no se hace nada. Y además están alquilando estacionamientos, están alquilando edificios habitacionales y los están usando de bodegas, y luego vienen los incendios.
600 bodegas, dice esto. Me llamó mucho la atención oír ayer a la coordinadora de la mayoría, se me fue Vicente Gutiérrez Camposeco. Hoy no tenemos suerte con la línea telefónica, a ver si lo logramos enlazar vía Zoom para que también lo podamos ver y tengamos una comunicación más estable. 600 bodegas y plazas comerciales operadas por empresarios chinos. Le decía que oía a Xochitl Bravo, que es la coordinadora de la mayoría, decir que uno de sus primeros prioridades de la nueva legislatura es, del nuevo periodo, es ir contra la gentrificación. Yo digo, ya traen vista la Roma y la Condesa, ojalá no se les ocurra no cambiar este modelo que ha generado, en este caso, prosperidad. Mucha gente se queja de algunos temas, pero dicen que van a ir contra eso. Y este tema de la invasión china del centro, esa no la ven. Vicente, ¿me escuchas?
Sí, te escucho perfectamente bien, Leonardo. Digo,
están muy preocupados por la gentrificación en la Roma y la Condesa, y este tema que ustedes pusieron sobre la mesa no parece tener atención de las autoridades.
Mira, tuvimos el viernes pasado la visita de la líder del Congreso de la Ciudad, de Morena, Xochitl, y desde luego de la consejera jurídica de la ciudad, y platicamos este tema y vamos a hacer una agenda de trabajo. Traen una magnífica disposición para atender esto, aunque ellos son autoridad legislativa, es decir, quienes tienen que ejecutar, pues son los tres niveles de gobierno. El caso del nivel federal, con el tema de el registro de marcas, etcétera, patentes, porque además están reetiquetando productos chinos y le ponen hecho en México. El tema del gobierno de la Ciudad de México, que es el que tiene la jurisdicción en el centro histórico, Leonardo. Entonces, pues son muchos elementos, incluso la policía, porque si mandan gente en la madrugada, se van a dar cuenta que hay trailers descargando mercancía de contrabando para llenar esas bodegas que se vacían, porque además ya viene otra situación. La situación de que están llegando autobuses, seguramente te acuerdas de nuestras famosas chiveras,
¿cómo no?,
que iban a Laredo, a McAllen.
Las falluqueras o chiveras, ¿sí?
Están ahí hasta allá. Exacto, ahora ya nada más están llegando autobuses repletos de que compran en Tepito, en La Lagunilla, en todo el centro histórico, mercancía de contrabando, mercancía ilegal, y se la están llevando al interior de la República. Ya no tiene.
Se me está haciendo, Vicente. Bueno, pues lamentablemente ya se me fue, ya lo oyó. Bueno, este escenario, dice, se ha traducido en un desplome hasta 60% de las ventas para muchas empresas nacionales como consecuencia de la distribución de estos productos. Es lo que señala el análisis de Canaco Ciudad de México. Muchas gracias, presidente. Te mando un abrazo. Y voy ahora contigo, Edna Jaime. ¿Cómo estás, Edna?
Leonardo, querido, ahora por vía telefónica estoy en Torreón, Coahuila, pero muy contenta de platicar contigo.
Cuéntame, ¿de qué vamos a platicar hoy?
A ver, hoy quiero hablar, creo que de lo que más nos duele, o las cosas que más nos debería doler, y lo que más debería obligar al Estado mexicano. Me refiero a las personas desaparecidas, Leonardo. En esta semana y la próxima se mueven cosas importantes. Una pieza clave en la política de búsqueda, que es el relevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y la definición del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Mira, Leonardo, no creo que estas dos posiciones cambien el estado de cosas. O sea, no creo que sea el término este que se usa, game changers, para este tema. Pero sí va a mandar una señal de dónde está la presidenta respecto a este tema, dónde está la secretaria de Gobernación. Entonces, por eso me parece muy importante traer estos apuntes esta noche contigo. La comisionada actual, Teresa Guadalupe Reyes, pues le quedan poquitos días en el cargo, y la verdad es que pues no deja un récord de, o sea, nada que se pueda recordar que haya hecho en favor de pues las víctimas, las familias, las madres buscadoras, los grupos de víctimas que pues no vieron reflejado en esta persona una agenda, un propósito, mover a este sistema nacional de búsqueda. Me parece que pues siempre el eslabón muy flojo, Leonardo, son las fiscalías. Se han construido cosas en estos años. Esta ley, la que da vida al sistema, se promulgó a principios del 2018, se discutió a finales del 2017. Ya ha habido cosas que se ha discutido sobre esta base única de información forense, plataforma nacional de identificación, fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana. En fin, hemos estado construyendo instrumentos. Tenemos a través de este sistema un esquema de coordinación y de gobernanza. Necesitamos mover esto hacia la efectividad, Leonardo.
Así estamos, ¿eh? Uh-huh.
Y esto pasa por regresar al tema de las fiscalías. Que no se nos olvide que son un eslabón fundamental. Estamos muy distraídos con lo que hace Estados Unidos respecto a la expansión del crimen en México, pero tenemos que traer la discusión de nuevo respecto a cómo debemos fortalecer capacidades de investigación, porque la justicia debe operar para que esto pare, Leonardo.
Sí, sí, absolutamente. Yo me sigo preguntando, Edna, al escucharte a ti ahora y, por supuesto, al haber escuchado el testimonio del Mayo Zambada ayer, ¿cómo, después de todo lo que ha ocurrido en este país y los problemas que tenemos, se tenga la energía política concentrada en una reforma electoral que me parece a mí la prioridad número 38, pero parece ser que es lo único que le preocupa al poder y no atender temas tan delicados como el que tú pones o la exhibición que hizo el Mayo Zambada diciendo llevo 50 años sobornándolos, sometiéndolos, comprándolos y haciendo un tráfico ilegal de drogas sin que el Estado mexicano se enterara? Digo, eso en otra época hubiese dado como resultado una petición inmediata, es decir, como lo ha dicho Sandra Ley con gran claridad, nos surge una reforma del sistema de seguridad y justicia. Edna.
Leonardo, lo hacen porque pueden. Si la sociedad mexicana estuviera apoyando a estos colectivos, si la sociedad mexicana mostrara indignación, no se adormeciera ante hechos de violencia y de injusticia y de violación sistemática, flagrante de derechos humanos, yo creo que pues el gobierno respondería, Leonardo. Pero pues sí.
No hay contexto de exigencia. Pues mi querida Edna, te agradezco mucho el comentario y te mando un gran abrazo.
Te mando un gran abrazo, Leonardo. Buenas noches.
Bueno, y hoy veía la segunda parte de la entrevista que Código Magenta le hizo a Ricardo Salinas, además de recordar que sí, un tema interesante, dice, pues hubo una precampaña ahí de todos los todas las corcholatas en donde pues presumiblemente se usó dinero público y nadie lo vio, dice, bueno, o a todo mundo ya se le olvidó. Y bueno, pues dice de paso que si se dan las condiciones o no hay una reacción por parte del sector político, pues él podría estar considerando la posibilidad incluso de lanzarse, lo cual pues abre ahí una expectativa muy interesante de cómo se podría estar efectivamente moviendo el sistema político en caso de que fuese Ricardo Salinas candidato. Pero bueno, ahí está, échale un vistazo a la entrevista, tiene muchos elementos muy, muy sugerentes, polémicos, confrontadores, pero muy, muy sugerentes. Cambio de argumento informativo y voy ahora con Gerardo de la Fuente, él es director, investigador, muy conocido director del CEMOS. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo, gusto en saludarte.
El gusto es todo mío. Leía con enorme preocupación que el CEMOS, yo recuerdo la revista Memoria y todo el trabajo que hacían efectivamente en ese centro, hoy tiene un gravísimo problema de supervivencia. Gerardo, ¿por qué no se lo cuentas al auditorio?
Gracias, Leonardo. Sí, mira, el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista fue fundado por Arnoldo Martínez Verdugo, que fue el último secretario general del Partido Comunista Mexicano. El partido se disolvió en 1981, es un caso interesante en el desarrollo político de los partidos comunistas. Se disolvió, se autodisolvió para construir el Partido Socialista Unificado de México. Desde ese momento, Arnoldo hizo como su tarea, su misión, asumió como su misión recopilar la información de la historia de los comunistas, y no solo de los comunistas, sino de los movimientos sociales y obreros en el país. Y fueron tantos los documentos que reunió que se constituyó el archivo, que es el corazón del Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, el CEMOS. Nuestra tarea es esa, preservar, difundir, poner al servicio del público, de los investigadores, de quien lo desee, los documentos que cuentan esa historia de la lucha social. Documentos que no son solo papeles, en sentido estricto, oficios, cartas, sino también periódicos, fotos, revistas, carteles. Tenemos miles de carteles. La izquierda en México diseñó, pintó grandes obras, y grandes artistas hicieron también parte de esos carteles en los que se difundía la lucha social. Tenemos eso, tenemos fotografías, en fin, tenemos un gran material.
Oye, y un arsenal de argumentos. Yo me acuerdo, la revista, pues debatía, toda la época en la que la izquierda le gustaba debatir, había revistas, me acuerdo que Porfirio era muy cercano también, Arnaldo claro. Martínez. Bueno, había una actividad intelectual muy fuerte que se reflejaba en esta revista. Hoy, pues no parece que eso esté así, pero ¿corren el riesgo de desaparecer? O sea, ¿no hay dinero público que pueda decir, a ver, no sé si sean muy caros, Gerardo, cuéntanos, nos queda un minuto y medio, oiga, pues esto hay que preservarlo, es la memoria de este país?
Sí, sí, es la memoria de este país y sí hay que preservarla. Lo que sucede es que somos una asociación civil que vive de las donaciones que nos dan los viejos militantes casi siempre y también aplicamos a las convocatorias públicas que hace el CONACYT, que hacen diferentes instituciones y obtenemos recursos así. Sin embargo, en los últimos tiempos no han sido aprobadas.
¿El INAH como preservación de archivos no podría ser?
Sí, también estamos buscando todas las puertas imaginables, pero en este momento habíamos confiado en que íbamos a lograr que se nos aprobaran algunos proyectos y nos aprobaron. Y entonces de pronto nos quedamos con cero ingresos. Yeah. El CEMOS sigue manteniéndose pues porque los que estamos ahí ponemos de nuestra bolsa y ponemos nuestro trabajo voluntario. Pero yo creo que es muy importante. La revista Memoria, por ejemplo, que decías, lleva 40 años de publicarse, sigue publicándose, pero últimamente aparecemos solo en línea porque no tenemos recursos para imprimirla. Pero ahí hay un patrimonio importante del debate público.
Pues ojalá alguien te escuche y, por supuesto, haga lo que corresponda para preservar todo esto que es la memoria. Gerardo, te agradezco mucho el enlace.
Gracias, Leonardo.
Dios, Gerardo Lafuente. Con esto nos vamos, Cintia.
Linda noche para todos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.